música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.
When you're dying in your bed, disco baby disco. When you're crying in your head, disco baby disco. You don't know rock and roll.
Y aquí estamos con 6 grados, 6 grados 2 décimos de temperatura, una sensación térmica de 3 grados, la humedad es del 62%, lindo día por delante, esperamos 17 de máxima, y aquí estamos, llegaron, porque ¿qué pasa en Buenos Aires? Porque está aquí Karina Nieblo, estamos con Anabela Quiroga, bienvenidas chicas.
Bueno, bienvenido vos, Quique, que bueno, ya habías vuelto a la radio, pero yo no te había vuelto a ver, así que a pesar del día frío, la calidez de verte otra vez y de poder estar haciendo el programa juntos. Y buen día también, que nos escucha y está del otro lado de la pantalla, Anabela Quiroga.
Hola, hola, ¿cómo estás, Cari? Hola, Quique, qué bueno que estés de vuelta con nosotras. Te extrañamos la voz pasada.
Gracias. Las escuché bárbaro, como siempre. Bueno, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, muchas gracias por ese halago, te extrañamos mucho. Vamos a estar hablando un poco de todo. Obviamente el tema ineludible son las elecciones. Y vamos a estar hablando también desde el punto de vista económico, ¿no, Anabela?
Sí, porque parece que falta, pero te digo que no falta tanto. Faltan 6 semanas nada más. Nos separan acá de las PASO. Que, bueno, que si bien a veces tratan de bajar el precio, decir, bueno, esto en realidad a la gente no le importa, qué sé yo, la verdad es que, y la elección del 2019 lo demostró, funcionan más que como con una gran encuesta, sino que marcan un clima electoral. Por eso ahí están apuntando varios de los cañones del gobierno para tratar de reactivar un poco la economía, y de lo que vamos a charlar es justamente de eso, de cómo se prevé que va a llegar la economía para las PASO, si hay chances de que el consumo repunte, qué va a pasar con la inflación, un poco un picadito por estos temas.
Bueno, me interesa muchísimo eso, y también me quedé pensando en un debate que había planteado un periodista y abogado en Instagram, que decía, de cara a las elecciones, ¿se le está dando más bola a la economía o a la política? Y bueno, y a la política en general en la Argentina, ¿no? Me parece que por ese lado es interesante también ver si hay un plan económico de corto plazo, de mediano plazo, en este contexto obviamente tan golpeado por diferentes circunstancias. Por otro lado, yo tengo algo, una temática obviamente más relacionada con la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con el archivo, con el archivo en general de la ciudad, tanto de legajos, expedientes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, todo ese tipo de papelerío que se fue acumulando durante un siglo, pero que no solamente es papelerío, también es un archivo histórico. en muchos casos se podría considerar un incunable. Bueno, vamos a estar hablando entonces con gente de la administración porteña para ver cómo es que la ciudad de Buenos Aires está despidiendo del papel y está digitalizando estos documentos públicos de más de un siglo, que implica, bueno, un equipo de trabajo importante, pero también qué va a pasar con esos documentos que quedan entonces digitalizados y que se supone que no se necesitaría a fines prácticos el papel. Digo a fines prácticos porque con otros fines también prácticos, pero que tienen que ver más con el archivo, con la historia, bueno, es otro cantar. Así que vamos a estar hablando un poco de eso y también estoy muy contenta, como usuaria de subte que soy, por el anuncio de que finalmente van a reabrir otras estaciones, ¿no? El 17 de agosto, tenemos que esperar todavía unas semanas, pero con esto de la pandemia siempre se estaba hablando un poco de por qué es que siguen cerradas las estaciones de subte, qué está pasando, si ya el resto de la movilidad está bastante restaurada. Anabela, no sé si sos usuaria de subte también, teniendo en cuenta que ahora estás en provincia, ¿no? Pero a mí por lo menos me llamaba la atención seguir viendo estaciones cerradas.
Claro, porque además no se entendía el criterio, ¿no? Porque se supone que el criterio es que no haya amontonamiento de gente. Entonces, si cerrás estaciones, quiere decir que la estación que está abierta en la zona, bueno, es la que absorbe toda la demanda que antes se repartía en diversas estaciones. Así que nunca quedó claro ahí qué pasa con eso. Lo que sí parece haber quedado claro, no sé si hay estudios específicos sobre el tema, pero viendo un poco la evolución de los contagios, parece que sí está claro que el transporte público no sería un factor de contagio marcado, por lo menos ahora, ¿no? Porque, bueno, las actividades han vuelto y los casos siguen bajando, lentamente, pero siguen bajando. Así que se supone que ahí un poco los protocolos, los colectivos que van con las ventanillas abiertas, incluso en invierno, y bueno, y en el subte no sé cuál es, si es porque el sistema, al ser viajes más cortos, bueno, hay menos chances de contagio, o si también ahí el protocolo funciona, pero eso es una buena noticia. Hacia la normalidad, pareciera que ahí no está el foco de contagio como se temía mucho en el comienzo de la pandemia el año pasado.
Claro, más allá de si es foco de contagio o no, en realidad las explicaciones también de Metrovías y Desvase tenían que ver con que al trabajarse en burbujas, al haber mucha gente que está dispensada por el tema de pertenecer a grupos de riesgo o bien licenciada por estar enferma de COVID, entonces no se pueden organizar los grupos de trabajo a gran escala como era en su momento, y por eso es que había que cerrar algunas estaciones porque no había gente. Es decir, no tenía tanto que ver a esta altura del partido con una cuestión de que no haya tanto uso de subte, sino también con una cuestión de problemas de logística, teniendo en cuenta que muchas veces si agregamos más estaciones de subte también vamos a estar descomprimiendo, vamos a estar sacando gente más seguido y eso hace también que los coches no vayan tan llenos, ¿no? Bueno, las estaciones que reabren el 17 de agosto son de línea A, Río de Janeiro y Piedras, de línea B, Tronador y Echeverría, línea C, Moreno San Juan, línea D, José Hernández, línea E, Belgrano y Catalinas, y línea H, Córdoba e Inclán. Van a quedar entonces solamente 10 de las 90 estaciones de subte cerradas y esperemos que también se pueda reabrir en algún momento. Y hablando de reabrir, ayer fue la apertura del empadronamiento online para vacunación a vecinos porteños de entre 2 y 17 años con factores de riesgo, los más chicos, así que también, bueno, estamos muy contentos de anunciar ese tipo de novedades, ¿no? Yo todavía esperando mi segunda dosis, mientras el resto de mis congéneres, de las personas que tienen mi edad ya se están vacunando, pero bueno, con paciencia, ¿no?
Sí, sí, yo también acá, pero bueno, yo creo que todavía no cumplí los 2 meses de la primera dosis y estoy dentro de la tanda Sputnik, así que tengo para largo.
Exactamente, claro, participo de la misma tanda. De la misma tanda de Sputnik, así. Sí, pero en nuestro caso falta. Bueno, de todo eso y bastante más vamos a estar hablando entonces en el programa de ¿Qué pasa en Buenos Aires?
¿Qué pasa en Buenos Aires? En la María Quiroga, Karina Niebla, aquí en Radio Cultura 97.9.
Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo.
Para comunicarse con Karina Niebla, con Anabela Quiroga, el WhatsApp es el 1155-771192, 1155-771192. Esto es ¿Qué pasa en Buenos Aires? Bueno, ¿qué pasa con el bolsillo y todo eso, no?
Exactamente, ¿qué pasa con el bolsillo? Anabela, a solo 6 semanas de las elecciones, me hiciste caer en cuenta de eso, falta muy poco.
Sí, estamos ahí a las puertas, ya entrando ahí en la recta final, y en un contexto que es muy diferente al que el gobierno se imaginaba para este momento, ¿no? Recordemos primero que las elecciones se postergaron, tendrían que ser dentro de 2 semanas, pero bueno, por la pandemia en su momento se las postergó para septiembre. Ahí también el gobierno se aferró un poco a la idea de que al retrasarlas un mes, eso le iba a dar un poquito más de aire. Y la cosa se quedó medio empantanada. Así que vamos a charlar un poco ahora de cómo está preparándose la economía para enfrentar este último tramo de las elecciones y cómo va a llegar la actividad y la inflación a ese momento. Para esto vamos a charlar con Fausto Spotorno, que es economista y está ahora en línea con nosotras. Hola, Fausto, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, bien, acá estamos. Bueno, queríamos charlar un poquito con vos de este tema, de cómo se prepara la economía en este último tramo electoral. La primera pregunta es, ¿estás viendo signos de reactivación de la actividad después de lo que pasó los últimos meses?
Mira, a ver, en realidad, no, sí y no. A ver, no está tan claro todavía. Sí vimos, en general lo que vimos fue un rebote de la actividad económica después de la pandemia el año pasado, que duró hasta enero de este año. Ahí ya la economía se empezó a planchar y luego tuviste una caída nuevamente producto de las restricciones del mes de mayo. Recuerdan que hubo ahí 15 o 20 días de restricciones sanitarias nuevas que provocó una nueva caída de la actividad económica. Y el último dato que tenemos es junio, que mostró un rebote otra vez de la actividad económica, pero respecto de mayo. Entonces todavía no queda claro si ese es un rebote que va a seguir viéndose en los meses subsiguientes o simplemente fue el rebote post-mayo, ¿no? Yo creo que julio, en realidad, si vos me decís, bueno, jugátela para un lado, yo creo que vamos a seguir viendo un rebote de la actividad económica, más allá del rebote de junio producto de la caída de mayo, sino un poquito más, porque bueno, hubo aguinaldo en julio, algo se reactivó, algún consumo parece estar reactivándose, algún movimiento adicional por las vacaciones de invierno hubo, pero tampoco me imagino un rebote a todo trapo, ¿no? Más bien una mejora parcial. Entonces podría decirse uno que sí, llegando a las elecciones vas a tener algún rebotecito que no sé si va a ser perceptible, o sea, no sé si se va a convertir en nuevo puesto de trabajo, nuevas inversiones, etcétera. Si vemos que la economía está mejorando un poquito después de mayo, viene mejorando por lo menos en los últimos 2 meses, ¿no?
¿Y ese rebote crees que se va a convertir en un repunte del consumo, que es un poco el indicador del humor social de cara a los comicios?
En realidad, con el consumo pasa algo parecido. No sabemos todavía si estamos viendo un repunte del consumo o también un rebote del consumo.
¿Cuál si es la diferencia?
Un consumo que viene rezagado, por así decirlo, ¿no? Porque lo que sí vimos durante todo el primer semestre es que el consumo venía muy atrás, y eso hizo que la economía se frenara. Venía atrás porque el salario real sigue cayendo, o sea, pierde contra la inflación, y además el empleo se ha deteriorado enormemente, ¿no? El año pasado. Entonces ahora, después del aguinaldo y los aumentos salariales, empezamos a ver alguna mejora del consumo, ¿tá? Pero si vos me decís, che, ¿está creciendo el consumo? No, no está creciendo, está viene rezagado. Entonces, lo que fue el rebote de la economía del año pasado, lo vas a ver en el consumo, algún rebote en el consumo ahora, ¿tá? Pero no sé si la gente lo va a sentir como un consumo realmente activo. De hecho, cuando ves que la confianza del consumidor no queda, realmente no viene bien la confianza del consumidor. Entonces, sí, se está aumentando el consumo porque quedaron consumos rezagados, consumos de periodos anteriores que no pudiste hacer, pero no es que la gente lo ve eso como un consumo que ya se le, ya empieza a crecer, ¿no? Que ya empieza a rebotar.
Claro, ahí en esa línea el gobierno justo en estos, por estas horas, está terminando de definir cómo va a ser la renovación del programa Hora 12, que se vence mañana, y que, bueno, según lo que trascendió hasta ahora, el gobierno busca hacer una nueva edición con más cuotas. Incluso se está hablando de que podría haber 30 cuotas, o sea, comprar bienes, electrodomésticos, indumentaria, y demás, a 30 cuotas fijas con un interés por debajo de la inflación, y también están apostando en que algunos rubros sea sin interés. Esto fue un caballito de batalla que le funcionó al gobierno en otros momentos. La pregunta es si ahora ves que hay margen para que funcione, o por ahí la caída de ingresos es tal que ya ni siquiera con un anabólico de este nivel el tiene chances de funcionar.
Bueno, vamos a ver, yo creo que no va a funcionar, sinceramente. Creo que va a repuntar un poquito de consumo, algunas cosas, algunos que puedan comprar lo van a hacer, pero a ver, en el fondo, cuando vos compras a 30 cuotas como consumidor, en general el consumidor mira si va a poder seguir pagándolas. Entonces ahí hay que mirar qué piensa el consumidor sobre sus perspectivas futuras de consumo, y eso viene bajando. Entonces te encontrás con un consumidor que dice, está bien, tengo 30 cuotas, pero yo no sé si meterme en este crédito para pagarlo. Y por el otro lado, el gobierno tiene otros dos problemas. Primero, está bien, le doy un programa para tratar de consumir electrodomésticos. Eso naturalmente me va a generar aumento de importaciones. Porque las importaciones están en los principales insumos para la producción local de electrodomésticos, o directamente el consumo de electrodomésticos importado. Entonces vas a tener que importar celulares, tablets, computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Perdés dólares. Entonces hay que ver si después, cuando vas a oficialmente decir, bueno, tengo ahora 12, ahora 30, si querés, para electrodomésticos, sí, pero la computadora que te puede comprar es del año del Jopo, o solamente para productos calefactores y productos de producción local, que sí, pero no sé si es lo que yo quería comprar, digamos, ¿no? Es un problema que puede llegar a tener, pero me parece que lo principal en todo esto es, bueno, que hoy no ves al consumidor con buenas perspectivas hacia el futuro. Entonces, cuando eso sucede, el consumidor no se endeuda tan fácilmente, ¿no? En general los consumidores tratan de evitar no pagar las deudas como el Estado.
Fausto, Karina Niebla te saluda, y quería consultarte por una cuestión un poco más general que tiene que ver con que, por lo menos en la memoria colectiva que tenemos corta o larga los argentinos, cuando vienen las elecciones también suelen coincidir con periodos de devaluación. Quería consultarte entonces si en este caso vos también ves un contexto donde hay temor a una posible devaluación, y bueno, y cómo jugaría esto, ¿no?
Mira, sí es cierto, si vos agarras las últimas elecciones, en todas hubo una devaluación posterior. 2011, acordate que después vino el cepo, se devaluó la moneda, el gobierno puso el cepo para que no se siguiera devaluando. Eso fue en el 2012. En el 2013 tuviste la devaluación después de las elecciones de 5 a 8 el tipo de cambio, con Kicillof. 2015, bueno, el oficial pasó de 8 hasta que salió el cepo a 13. En el 2017 tardó un poquito más, pero después a principios de 2018 tuviste toda esta corrida del tipo de cambio, te acordás, que de Sturzenegger tratando de frenar el dólar y perdió un montón de reservas. En el en última elección, 2019, ni te cuento, fue un poquito antes, fue en las PASO. Entonces sí, si vos decís, cada que viene la elección tengo un problema tipo de cambio, es cierto. Lo que creo esta vez es que, si bien creo que puede haber alguna corrección cambiaria después de las elecciones, porque el tipo de cambio se está atrasando un poquito, no me parece que el atraso sea tan grande, ¿no? Entonces no sé si va a haber un saltito el tipo de cambio, o vas a tener simplemente unos meses con mayor, con un ritmo de evaluación mayor del que venís teniendo. Pero que no va a ser, no veo algo tan violento después de las elecciones, a menos que, y esto sí tampoco lo veo, a menos que haya un resultado electoral muy muy positivo para el gobierno, que genere una pérdida de confianza muy grande en la economía. Uh-huh. Sabemos que este gobierno no genera confianza en la economía. Si fuera así, no tendríamos época cambiaria. Entonces, siendo un gobierno que no genera confianza, si ganase las elecciones con un margen importante, ahí yo te diría que podrías tener un problema de tipo de cambio. Pero si no, dado que el principal escenario es que las cosas no cambien radicalmente después de las elecciones, entonces lo que te vas a encontrar es con un tipo de cambio que pueda subir un poco más de lo que viene subiendo, pero no me imagino una gran devaluación.
Perfecto, y ¿qué? Justamente con lo que era la confianza, ¿no? Esta aceleración que hubo también de la emisión de pesos, en parte obviamente para financiar el gasto social, pero también para financiar un poco las elecciones. ¿Te parece, sí, que también eso puede llegar a generar algún riesgo en este contexto?
Sí, para el año que viene. O sea, yo creo que el año que viene el gobierno se va a encontrar con un escenario muy macroeconómico. Vamos a hablar de un escenario muy macroeconómico en el sentido de que todas las preocupaciones van a ser programa fiscal, programa monetario, acuerdo con el FMI, inflación, yo creo que tarifas de servicios públicos. Creo que una vez que salgamos a las elecciones vamos a encontrar con todo ese set de problemas que hay que resolver, y entre ellos va a ser los efectos de la emisión que vas a tener esta última parte del año, ¿no? Esta última parte del año vas a tener una emisión monetaria mucho mayor que en la primera parte, un déficit fiscal mucho mayor que en la primera parte, pero muchísimo mayor. Y eso, cuando termines las elecciones, bueno, pasamos las elecciones, nos vamos a encontrar con las cuentas a pagar que dejaron las elecciones y una serie de asuntos a resolver. Entre ellos, el principal va a ser el programa con el FMI y todo lo que eso implica. Que implica probablemente algún programa fiscal, pensando en los próximos años, va a implicar seguramente un programa monetario. No me imagino al gobierno continuando con programas monetarios así medio al tuntún como viene haciendo. Me imagino un programa mucho más amplio, ¿no? Y además, bueno, por otra parte, me imagino que el 2022 el tema de la pandemia ya va a ser un problema mucho más reducido.
Decías hace unos minutos que, bueno, no veías un gran salto del dólar oficial para después de las elecciones. ¿Cómo ves que va a evolucionar la brecha cambiaria, teniendo en cuenta, bueno, hasta la semana pasada venía subiendo el blue con ímpetu, llegó a 185, ahora retrocedió, está en 180, la brecha respecto del oficial está en 87% ahora? ¿Ves que se va a mantener este nivel? ¿Hay posibilidades de que el blue escale más todavía de cara a los comicios?
Sí, a ver, como que hay posibilidad, siempre hay posibilidad. Yo me imagino que el blue se va a seguir moviendo para arriba, la brecha cambiaria va a seguir subiendo. Y me imagino que después de las elecciones pueden pasar varias cosas. A ver, acá uno hace supuestos dependiendo de cómo ve nada, de qué hace el gobierno. Si el gobierno plancha el tipo de cambio de ahora hasta las elecciones, el oficial, ¿no? O posiblemente la corrección cambiaria después de las elecciones es un poco más grande, ¿no? Si no lo plancha tanto, si viene haciendo lo que viene haciendo, que es devaluándolo 1-2% mensual, entonces probablemente no tengas un problema cambiario muy importante. Pero yo lo que me imagino es que después de las elecciones probablemente suba un poco el oficial y ahí se vaya cerrando la brecha cambiaria. O sea, no me imagino un salto violento del tipo de cambio así de como pasó en las elecciones anteriores, pero sí que el dólar va a subir. O sea, no el dólar oficial va a subir y ahí creo que se va a ir cerrando la brecha. Puede pasar también que, al contrario de lo que te decía antes, si hay una elección muy positiva para la oposición, bueno, por ahí hasta el dólar paralelo se retraiga un poquito, ¿no? Porque el mercado empieza a anticipar una derrota electoral en el 2023 y como consecuencia de eso empieza a haber alguna entrada de dólares, ¿no? Por mercado alternativo, no por oficial. Creo que son escenarios que hay que plantearse. Ahora, hoy es muy difícil plantear una realidad. Mi posición general es que las elecciones no van a traer un cambio dramático de lo que venimos viendo. Vamos a seguir viendo un escenario político medio complejo, y el dólar se va a seguir manteniendo. Algunos lo van a ver más positivo, algunos lo van a ver negativo, pero va a seguir subiendo de a poquito, más allá de que pueda haber algún movimiento postelectoral. Mi sensación es que el oficial va a subir un poco más fuerte el año que viene de lo que fue este año, y el blue no tanto, o sea, o por lo menos, o sea, va a subir más o menos como venía subiendo.
¿Y la inflación que ves que va a pasar en los próximos meses? ¿Vamos a perforar finalmente este piso de 3% en el que nos venimos manteniendo hace casi 10 meses?
Puede ser. De hecho, puede ser que julio te dé algo menos de 3% ya. A nosotros nos viene dando 2,3 en las primeras 3 semanas, con lo cual podría ser que te dé un poco por debajo de 3 en julio. Ahora, yo me lo imagino todo el semestre alrededor del 3%, ¿no? Más allá de que pueda dar 2,8, 2,7, 3,1, me lo imagino en ese rango. Y terminar con inflación alrededor del 50%.
¿Y el año que viene cómo seguiría la inflación?
Bueno, el año que viene yo creo que va a costar más o menos igual la inflación, no me lo imagino muy diferente.
¿50% el año que viene?
Y pero el año que viene vas a tener que ajustar tarifas a servicios públicos, probablemente, como decíamos antes, el dólar oficial suba más que este año, si vas a tener más suba del dólar, corrección del tipo de cambio oficial, perdón, de las tarifas a servicios públicos, que hay que empezar a subirlas. A ver, porque para que la gente entienda, las tarifas a servicios públicos no suben. No porque no suba el precio de los servicios públicos. El precio de los servicios públicos está subiendo, simplemente que el gobierno paga el aumento, ¿no? Con los subsidios. Subsidio que después tiene que pagarlo con emisión monetaria, ¿no? Entonces, eso se transforma en inflación. Pero el año que viene vas a tener esos efectos. Y yo creo que eso se te va a trasladar a un proceso inflacionario. Más lo que te decía antes, todo el efecto de la emisión monetaria que vas a tener ahora en este segundo semestre y que lo vas a ver en presiones inflacionarias el año que viene. Y a eso hay que sumarle qué pasa con si hay un aumento en la demanda, si mejora la actividad económica, si el consumo se sigue recuperando por el fin de la pandemia. Te vas a encontrar con la siguiente realidad: que podés tener un aumento en la demanda de bienes y servicios, pero no tanto bienes y servicios disponibles porque hay muchas empresas que cerraron, etcétera. Entonces la presión sobre la inflación no la veo baja en el año que viene, ¿no?
¿Y qué va a pasar entonces con el poder adquisitivo? Porque ya venimos de 3 años seguidos de caída. Este año vamos a terminar ahí un poquito abajo o empatados. ¿El año que viene hay chance de que finalmente los salarios le ganen a la inflación o tampoco?
Yo no lo veo. Yo, si me decís que el año que viene firmamos igualdad, creo que está bien, ¿no? Me imagino más un salario más otra vez, no cayendo, pero sí empardándole a la inflación. Habrá que ver realmente cómo. A ver, hay un tema importante para mí acá, que es el tema de la pandemia, que no está tan claro cómo va a terminar funcionando el año que viene. Si vos me preguntabas hace unos meses, te decía, no, el 2022 ya no veo rastro de pandemia en la economía. Ahora, con esto de la variante Delta, las terceras dosis de vacunación, etcétera, sí, bueno, por ahí todavía te quedan algunos rasgos de pandemia en el 2022. ¿Y esos rasgos qué significan? Por ejemplo, el turismo se va a abrir, ¿van a venir turistas de nuevo? No van a venir turistas. Ten en cuenta que el turismo en Argentina está destrozado, está totalmente destrozado. Y hasta que no puedas volver al turismo, hay una parte de la economía que no te va a funcionar. El turismo es un gran empleador. Entonces, si no tenés, por estudiar el ejemplo de un sector, ¿no? Si la pandemia sigue llevando a restricciones turísticas al país, bueno, probablemente tengas todavía un problema en el sector turístico importante, un sector económico importante que no funcione. ¿Qué pasa cuando salís al exterior? El turismo hacia afuera, vas a tener una balanza comercial, perdón, de servicios otra vez negativa. Acuérdate, las balanzas de servicios en Argentina eran muy negativas, entraban mucho menos turistas de los que salían, ¿no? O por lo menos el turismo que entraba era mucho más barato que el que salía. Entonces, eso también te implica una demanda adicional de dólares. Yo creo que si no tenés una salida limpia de la pandemia, o sea, un 2022 limpio de pandemia, y todavía el salario te va a costar porque todavía vas a tener restricciones vinculadas a la pandemia que te pueden afectar la demanda de empleo. Ahora, si sí, no hay más rastro de la pandemia, salimos, volvemos completamente a la normalidad en el 2022, y ahí por ahí sí tenés algún rebote mayor de la economía y algo, y puede ser que se te dé alguna mejora en el salario.
Bueno,
pero tratemos de... Pero eso sería muy... Optimista. Para mí es más improbable, ¿no?
Sí, es improbable, pero bueno, uno se tiene que aferrar a alguna esperanza, porque si no, es un bajón absoluto, y bueno, y así sí, no hay consumo que repunte tampoco, ¿no?
No, es que tampoco creo que el salario vaya a bajar el año que viene, ¿no? Me imagino un salario más bien parando la inflación, un poquito por arriba, por ahí. Si cuanto más eliminemos salgamos de la pandemia, más por arriba va a estar, cuanto menos salgamos de la pandemia, más empatado va a ser, ¿no? Pero el consumo, el gran problema de fondo para que repunte el consumo, quiero tratar de aclarar esto, es que aumente la producción. Si no aumenta la producción por habitante, no vamos a poder consumir más cada uno de nosotros. No es que la producción aumenta porque aumenta el consumo. El consumo aumenta porque aumenta la producción. Y claro, eso es lo que tenemos que tener claro.
Así es. Bueno, Fausto, te agradecemos mucho esta charla. Ahí nos ayudó mucho a entender un poco cuál es la economía que se viene. Así que, bueno, te despedimos ahora y quedamos en contacto para futuros participaciones, ¿no? Te mando beso. Gracias.
Hasta luego. Gracias.
Ana Vera Quiroga, Karina Niebla, esto es ¿Qué pasa en Buenos Aires? En Radio Cultura 97.9.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Estamos acompañándolos en Radio Cultura 97.9, ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Karina Niebla, estamos con Ana Vera Quiroga. Bueno, tantas preguntas quedaron con el tema del dólar, tantas dudas como tanta gente estamos en el país, ¿no es cierto?
Totalmente, y bueno, y justamente viene muy bien también el tema ahí que programó nuestro operador, Agustín Aleso, Manny de Pink Floyd, porque bueno, veníamos hablando, bueno, de Manny, la que no tenemos también, pero bueno, ahora vamos a pasar quizás a una cuestión un poco más alegre, según cómo se mire, que tiene que ver con que la administración porteña se despide del papel, finalmente digitaliza documentos públicos tan importantes como, bueno, básicamente la historia de la ciudad, porque los ministerios, los legajos de los empleados, de docentes, las historias clínicas de los hospitales, de los pacientes, los planos de obras públicas, los libros de educación, los títulos de estudio secundario, es una historia, básicamente, de la ciudad de Buenos Aires y sus habitantes. Por eso estamos en comunicación con Jorge Angelelli, que es el gerente operativo de diseño de proyectos digitales de la Secretaría Legal y Técnica de la ciudad, para que nos cuente un poco cómo es Archivá, esta digitalización de documentos públicos porteños. Jorge, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto de ambas.
¿Cómo bueno, va? Muchas gracias, gracias por estar en Qué Pasa en Buenos Aires. Quería que me contaras un poco entonces, bien, primero, ¿de qué se trata Archivá? ¿Qué documentos se digitalizan? ¿En qué plazo lo van a hacer? Me cuentes un poquito para desasnarme al respecto.
Bien, bien, bien. Bueno, esto está dentro de un proceso de modernización que arrancó allá por 2009, según la ley número 3304, que fue la ley de modernización de administración pública, que fue aprobada por la legislatura porteña en esa oportunidad. Después de esto, en 2017, impulsado por la Secretaría Legal y Técnica, que está a cargo de Leticia Montiel, se planteó el objetivo de digitalización masiva de los documentos del archivo de la Ciudad de Buenos Aires, que el objetivo principal es administrarlos, preservarlos, digitalizar y gestionar esos documentos, ¿sí?, de una manera horizontal que pueda servir para todo el gobierno. Hasta este momento, en estos años, fueron digitalizados más de 4 millones de documentos públicos, ¿sí?, desde expedientes, legajos, boletines municipales. Se pudo analizar de alguna manera qué es lo que las empresas que saben de estas lides ofrecían en el mercado, y de esta manera fue que nos equipamos y estamos con un proyecto de más de 70 personas en un predio en Parque Patricios, por lo cual hoy por
cerquita,
hoy digamos,
¿no?, de la jefatura de gobierno y del
exacto, hoy por hoy estamos bastante cerca, sí, entre el Hospital Muniz y la jefatura de gobierno, correcto, con gran virtud. Por un lado, porque la ciudad pudo ahorrar alrededor de 517 millones de pesos por estas lides, ¿sí? Lo que es más que importante, máxime teniendo en cuenta hoy por hoy cómo están las cosas, ¿sí? Pero aparte, lo apasionante es poder tener el patrimonio cultural, de alguna manera, de la ciudad y el ADN a buen resguardo, ¿sí?
¿Esto se va a poder consultar un ciudadano de pie o ciudadana? ¿Va a poder consultar este tipo de documentación? ¿Se va a poner disponible online?
En un futuro sí, y lo que estamos haciendo hoy por hoy en primera instancia es ponerlo a nivel transversal para todas las reparticiones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro del sistema documental electrónico. Esto lo que hace es evitar discrecionalizar documentación y tener una guarda más segura y poder tomar mejores decisiones a futuro, ¿correcto?
Perfecto. Y quería consultarte también, bueno, me decías, ya habían digitalizado 4 millones de documentos, ¿de cuánto estamos hablando en total?
Mira, el universo es muy amplio, el plan va a seguir por estos años, estamos tratando de que el uso del papel quede perimido de alguna manera, ya que se dispone frente al APRA de alrededor de 2 toneladas ya procesadas con esta documentación que ya fue digitalizada, y sí se tiene en cuenta que la guarda tiene tratas diferenciales, por ejemplo, de 40, 20 o 10 años, según qué tipo de legajo o documentación esté en guarda, ¿correcto? Como también hay guarda que es histórica, que no se puede destruir. Eso es como para preservar el patrimonio, ¿sí?
Así que todavía no está, digamos, definido del todo cuál va a ser el acervo total. Van como por parte.
Exactamente, exactamente. Sí, a la fecha nosotros ya migramos más de 112.000 cajas de archivo al predio, ¿correcto? Y tenemos más de 60 millones de imágenes digitalizadas. Es una puesta en valor. correcto.
Bien, y quería saber también en qué plazo, se hablaba de entonces de 4 años, ¿no? Más o menos.
Correcto.
En los que se va a poder digitalizar este tipo de documentación. ¿Se puede destruir la...? Uh-huh. Porque se hablaba también incluso que eso iba a permitir reciclar 2 toneladas de papel por año. Porque supongo que también quizás, exacto, deberían quedar como prueba del original, y tiene que ver también con que si se destruye, se estaría destruyendo quizás patrimonio histórico. No sé si se patrimonio va a haber una clasificación. ¿Cómo va a ser?
No, correcto. Esto tiene una trata especial y hay que aclarar que nosotros tenemos toda una guarda administrativa, correcto. Luego lo que es documentación pasa al archivo histórico, ¿sí? Que también está digitalizado. Pero esto tiene una variable, que la destrucción de un documento papel está regida por ley y por una trata que puede ser por eso mismo, de meses a años, a indestructible, ¿correcto?
Ah, depende del tipo de documento.
Exactamente, está garantizado que el ADN y la memoria de la ciudad está a buen resguardo, ¿sí?
¿Y en la ley, no sé a cuál te referías específicamente?
Mira, te tengo que decir que esto está regido, si no me equivoco mal, bueno, la ley es la ley de 3304.
Esa era la de modernización, pero yo había buscado y en la ley no encontraba,
sí,
esa parte.
No. Quien habla en esa parte es en el decreto 187. Después, si quieren, les hago una mención exacta. Yo ahora estoy, les comento que también estamos a cargo de un vacunatorio.
Bueno, estábamos hablando con Jorge Angelelli, que por un, sí, ratito se fue. ¿Te escucho ahora, Jorge?
Bien, ahí me escuchan.
Sí, ahí te escuchamos perfecto. Me decías, también estabas bien a cargo de un vacunatorio. De todas maneras, era simplemente como para tener una idea de cuál era la normativa. Y entonces, supongo, depende del documento cuál va a ser su destino. ¿Hay algunos que realmente que ya estén clasificados como indestructibles? ¿Hay algún tipo de documentación que uno diga, bueno, totalmente, de tal año para tal año? Por ejemplo, ¿cuáles serían los criterios generales?
Para ser más claros, para darte un ejemplo, tenemos en guarda los libros gemelares del registro civil, que son indestructibles. Para tener una noción de alguna documentación que ya está digitalizada y que puede estar, que habitualmente ya se propone para el ciudadano por vía registro civil, ¿sí?
¿Los libros gemelares son lo que yo creo o quiere decir otra cosa?
No. Son los libros donde se inscriben, por eso te estoy hablando de años de, uh-huh, de guarda, y esos libros se mantienen, más allá de estar digitalizados.
Claro, no, pero no sabía lo que era gemelar.
Uh-huh. Y sí, el tema es, también, yo te había comentado por el tema de guardas y tratas, si buscan la resolución 187 de la legal y técnica. Ahí es donde te estima, está en el boletín oficial también, y te estima la guarda por cada año de la documentación.
Perfecto, así que ahí está bien clasificado cuál va a ser la documentación, exacto, que se mantiene. ¿Dónde estaban estos archivos? Porque me imagino que estaban como desperdigados en distintas áreas, en distintas oficinas, hubo que reunir todo eso.
Exacto, estaban en distintas áreas. Descentralizados, y a su vez también en Bolívar 1, en la mesa de entradas, en el subsuelo, se encontraba gran parte de estas cajas de archivo, alrededor de 50.000. En 2018 se realizó la migración, en primer lugar, a este predio, que es más moderno y tiene un sistema de software de gestión propio que permite una trazabilidad de todas esas cajas y una guarda mucho más eficiente, correcto. Pero se hizo también propiamente con gente que realizaba el manejo y guarda de archivos desde más de 30 años. O sea, se pudo modernizar y se pudo ir acompañando el proceso de digitalización con gente que ya era probada al respecto.
Y hubo también que construir, me imagino, un espacio específico para este tipo de trabajo, ¿verdad?
Totalmente. Esa es la otra pata, donde el centro de digitalización es totalmente moderno, cuenta con escáner para planos, con escáner cama plana para esos libros que hablábamos recién, con escáneres de alta producción y con un muy buen trato. Hay toda una generación que se fue formando en el armado y desarmado de todos los expedientes y cajas de archivo, que hay que tomar con total cuidado para que la digitalización sea efectiva y prolija, ¿sí? Así que fue un gran desafío, pero lo pudimos llevar a cabo hasta hoy.
La digitalización, me imagino que se hace con grandes escáneres, no sé, estoy pensándolo porque yo me imagino simplemente digitalizando, sí. Escaneaba y listo.
Sí, mira, son escáneres de alta producción, son similares a una gran impresora de alguna manera, pero tienen la virtud de digitalizar en forma masiva y eficiente. Por eso son de alta producción, son equipamientos bastante onerosos, por eso hay que darles muy buen uso, pero vuelvo, todo este proyecto en estos 4 años permitió un ahorro cercano a los 517 millones de pesos, porque esto, si no, debía ser realizado por empresas tercerizadas, ¿sí? La gran virtud es que se puede hacer dentro del gobierno de la ciudad.
Exactamente, que no le tiene que pagar otra persona. No, me imaginaba quizás al ser de alta producción, como ignorante en el tema, lo digo, ¿no? Vos sabes muchísimo, sí. Sí. Como que se van poniendo en distintas bandejas y a partir de ahí se va escaneando, ¿no? Como una cuestión más industrial, entre comillas.
Sí, se ponen en bandejas, pero son bastante compactos. Antes eran bastante armatostes, por decirlo de alguna manera, y hoy por hoy son bastante compactos y precisos, sobre todo.
¿Y te acordás algún material digno de destacar que a vos te haya llamado la atención? Bueno, mirá esto, mirá este archivo, ¿no? Porque debe haber de todo.
Sí, a ver, hay cosas que son increíbles. O sea, ver documentos públicos de boletín municipal, hablábamos de 1924, es algo increíble. Ver planos de edificaciones tipo Torre de los Ingleses. Hay cosas que son increíbles y están en muy buen cuidado. Y bueno, creo que es lo que tenemos que hacer y proponer de cara al ciudadano, ¿sí? El buen cuidado y algo que sea horizontal para todo el gobierno de la ciudad.
Jorge, Anabela Quiroga te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué pasa con
Anabela, un gusto.
Con los nuevos papeles que se generan o ya no se generan? Quiero decir, antes, hasta hace un tiempo, era común que cada vez que tenías que hacer un trámite tenías que presentar fotocopia del DNI, de la partida de nacimiento. O sea, ¿todo eso sigue pasando? ¿Esos papeles se siguen amontonando en algún lado o ya entramos en la era digital y no hace falta ir con una carpeta de fotocopias cada vez que uno tiene que sacar el registro o no sé, o hacer algún trámite personal?
Bien, hoy hay que entender de alguna manera, el gobierno trabaja con un sistema de administración de documentos electrónicos, ¿correcto? Por lo tanto, toda documentación física, ya sea del ciudadano o que se tramite dentro del ámbito de la ciudad, se sube de manera electrónica, ¿sí? O sea, un PDF de alguna foto, de algún documento y demás, con la firma electrónica dentro del gobierno, ya es válido como documento papel, ¿correcto?
Bueno, así no se ahorran, sí. se ahorra muchísimo.
¿No? Eso, no hace falta.
Exacto. Sí. La idea es que en ese ámbito de millones de carpetas de trámites engorrosos, esto sea simplificado y de manera eficiente y aparte segura, ¿no?
Claro, como más amigable también con el ambiente, se supone.
Totalmente.
Toda esa cosa de... Bueno, es algo que me imagino que en pandemia también se ha avanzado, por lo menos en mentalidad.
Totalmente. Son de lo malo, o sea, hay que sacar algo bueno, y la parte digital en este año y pico que llevamos contribuyó de alguna manera también a despapelizar de un poco los trámites. Pero también la virtud, vuelvo, en el ahorro del proyecto también te permite tener mejores planificaciones. Por eso creemos que es algo que no se va a terminar y que se va a seguir tecnificando en ese ámbito y a promover un dato inteligente, ¿sí?
Buenísimo, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por estar en ¿Qué pasa en Buenos Aires?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen viernes.
Bueno, gracias. Igualmente estábamos hablando entonces con Jorge Angelelli, gerente operativo de diseño de proyectos digitales de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad, que nos estaba hablando un poco de Archivá, que es este proyecto para digitalizar los documentos públicos de más de un siglo. La verdad es que me gustaría estar ahí unas horitas, perderme y decir, bueno, qué era lo que había... no sé, no solamente el plano de la Torre de los Ingleses, la cantidad de planos de historias, de partidas de función de personajes históricos y partidas de nacimiento, bueno, fotos. Así que ojalá que también se ponga disponible online en algún momento, ¿no? Como en su momento también se estaba haciendo con el Archivo General de la Nación.
Claro, y también estaría bueno para que uno pudiera bucear en su propia historia, ¿no? O sea, ver los papeles de sus abuelos, las actas de nacimiento. Recordemos que hasta a principios del siglo pasado, bueno, todo eso se hacía en las iglesias, ¿no? Se registraban los nacimientos en las iglesias. Entonces ahora uno, cuando tiene que buscar o quiere saber cuándo llegó su antepasado, tiene que ir ahí y fijarse. Algunas iglesias ya lo hicieron eso. Pero bueno, obviamente falta un laburo sí un poco más amplio, donde estaría buenísimo poder tener un acceso digital, así que es excelente que se avance en ese sentido.
Totalmente. Sí. También se ha avanzado mucho en el caso del CEMLA, que es el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, que te permiten en determinado periodo histórico ver de dónde vinieron muchos de los inmigrantes y de nuestros antepasados, si es que tenemos inmigrantes que vinieron de barcos, con su barco, su puerto y su fecha, ¿no? Es como eso está interesantísimo.
Además, que importante lo que dice Anabela, ¿no? A mí me pasó de ir, yo soy de la ciudad de San Pedro, ¿no? De ir a la municipalidad, tengo varios amigos que trabajan en la municipalidad, bueno, algunos compañeros son intendentes y todo, ¿no? Y me llevaron al sótano donde tienen todo la documentación de la ciudad. Bueno, me fui con el carnet de conductor de mi abuelo, el número 8 del pueblo.
¡Wow! El número 8, uno de los fundadores.
Claro, entonces. Claro, por eso.
De apellido Matavoz también.
Obviamente, sí.
Bien.
Pero perfecto. Digo, te da una sensación tan distinta.
Uh-huh. Exactamente. Sí, porque a menos que hayamos tenido la suerte de tener familiares que hayan guardado fotos, y que muchas veces ni siquiera, más allá de las fotos que se hayan guardado, no está reconstruida la historia, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, está ese pedazo de historia también, y bueno, y genera muchísimo interés, tanto en su momento cuando el CEMLA, el Centro de Estudios Latinoamericanos, lanzó su buscador, como el Archivo General de la Nación, que publica también en Instagram y en Twitter muchas fotos. Bueno, realmente es como para quedarse horas y horas mirando un poco más, así que estaremos atentos también a esta digitalización. Y bueno, sin querer, ya llegamos al final del programa.
Y sin otra vez acabo, queriendo. Sí.
Bueno, Anabela, gracias por toda la información que nos trajiste del dólar, y gracias a Karina también por todo lo que trae siempre, ¿no?
No, gracias a vos por estar de vuelta con nosotros. Bueno. Por favor, no nos sueltes más.
No,
te necesitamos
nunca.
Y te extrañamos.
Bueno, buen regreso, buen descanso, Anabela.
Bueno, muchas gracias. Gracias a los dos. Bueno, un placer volver a compartir los tres el programa. Y bueno, nos reencontraremos la semana que viene. Esperemos tener un fin de semana que podamos disfrutar.
Buen regreso.
Un fin de semana con bastantes menos restricciones, así que para disfrutar un poquito pese al frío.
Karina Niebla, Anabela Quiroga, ¿en qué pasa? En Buenos Aires, en la puesta en el aire está Agustín Aleso, en la producción está Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González, y ya está llegando Cuestión Ambiental, el programa de Laura Rocha.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.